Buenos días, Madre Esfera.
Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Hoy volvemos con un nuevo episodio. Hoy os traemos más literatura infantil y juvenil y un redoble de tambores porque estamos acompañados por, bueno, el autor más vendido de literatura infantil y juvenil de nuestro país, puede ser Roberto Santiago. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues encantado de estar aquí y saludaros y charlar un rato. Y bueno, sí, lo de más vendido no lo sé, pero vamos, desde luego más afortunado me considero porque tengo tantos lectores, tantos niños, tantas niñas, que cada vez que saco un libro, bueno, pues eso, el sueño cumplido de cualquier escritor, que llegue a muchísimos lectores, claro.
No me extraña que te sientas afortunado. En cuanto llegó el último lanzamiento, una de tus últimas novedades, porque lanzas muchas, en este caso, Los 11, El delantero que volaba al atardecer, que es el libro que nos ocupa hoy, pues en cuanto llegó a esta casa, tengo que decirlo, que fue como cuando cae ahí de repente, ¿no? Cuando llega un lanzamiento, mis hijos empezaron a aplaudir, se lo han enseñado el libro a sus compañeros de clase, han presumido de novedad.
Bueno, qué bien, me llena de orgullo que se lo hayan tomado así y que lo hayan cogido. Bueno, yo estoy también muy orgulloso del libro, de Los 11, que, bueno, a mí es que me encantan los libros, evidentemente, pero me refiero como objeto, aparte del contenido de los libros, el libro como objeto para mí, yo soy muy fetichista con eso y en este especialmente estoy muy orgulloso porque creo que ha quedado un objeto, vaya, un libro maravilloso en todos los sentidos, tanto visualmente, el papel, todo. Estoy muy, muy contento con Los 11, la verdad.
No me extraña y además puedes estarlo porque has conseguido el honor de competir con el intercambio de cromos. Sí. O sea, se lo han llevado a clase para presumir del libro y enseñarlo, además de los cromos, que, como bien sabrás, es otro de los objetos más preciados en los recreos.
Fíjate que han cambiado las cosas desde que yo era niño, pero eso sigue siendo exactamente igual. Otras cosas han cambiado mucho, pero eso, yo, fíjate, esto de los cromos, la primera historia que yo escribí en mi vida, atento, la primera historia que escribí, tendría unos 10 años aproximadamente, fue con los cromos de Star Wars, con los cromos de la Guerra de las Galaxias. Entonces era la Guerra de las Galaxias, no era Star Wars, que yo coleccionaba e intercambiaba con mis compañeros del colegio, los cogía y yo cambiaba la historia original, yo la cambiaba y los iba pegando en un blog y iba escribiendo al lado, pues ahora Han Solo en realidad se descubre que viaja y se pasa a la fuerza oscura y... Bueno, pues fue con los cromos, así que los cromos son una fuente de creatividad y de imaginación, vamos, inagotable.
Y el año pasado, con el tema de la COVID, prohibieron llevar cualquier cosa a los recreos. Bueno, fue un poquito desmesurado y había mercado negro y... Los niños se las ingeniaban para colar en los cromos, tengo que reconocerlo, esto así entre nosotros, así que no se enteren las autoridades sanitarias, pero los niños mantenían ahí el intercambio de cromos y de cosas y de objetos, porque no se puede parar la creatividad y la infancia. Pero bueno, no venimos a hablar de cromos, venimos a hablar de tu último libro, Roberto Santiago, para la gente que a lo mejor... Yo sé que los hijos de nuestra audiencia todos te conocen, pero a lo mejor los padres están como así, como que no saben muy bien quién es el autor de Futbolísimos, por ejemplo, o de Los Forasteros del Tiempo, ¿no?
Sí, sí, Los Futbolísimos, que como tú bien dices, sacó muchos libros y acaba de salir también el...
¡Exacto!
Futbolísimos acaba de salir, el número 20 libros ya de Los Futbolísimos, que nunca me imaginé que esta colección iba a llegar a 20 novelas. Claro, nunca te puedes imaginar eso cuando empiezas, pero sí, 20 libros ya de Futbolísimos.
Enhorabuena, de verdad, es que justo hoy he visto justo el lanzamiento del último libro de Los Futbolísimos, digo, este hombre, vamos, de lanzamiento en lanzamiento, pero es una... Es estupendísima noticia. Blos 11, cuéntanos un poco cómo surge que unes una de tus pasiones, entendemos, que es el fútbol. No hay que ser muy avispado para verlo. Y la infancia. Cuéntanos cómo surge esta colección que has publicado con Editorial Destino.
Sí, bueno, Los 11, a ver, Los 11 es un proyecto que viene de hace mucho tiempo, en donde efectivamente yo solo concibo escribir sobre aquello que te apasiona, de verdad, te lo digo, no creo en escribir nunca siguiendo fórmulas o modas, para mí eso no tiene sentido. Y el fútbol, lógicamente, como bien has dicho, pues sí, me ha acompañado ya no solo los futbolísimos, El penalti más largo del mundo, una de mis primeras películas, bueno, muchas cosas con el fútbol. Y aquí he añadido un ingrediente que le tenía muchas ganas y que no ha sido idea mía, ha sido idea de los niños y de las niñas con los cuales yo tengo encuentros en librerías, colegios, bibliotecas, ferias del libro. Y fíjate que los superhéroes, el mundo de los superhéroes, normalmente se ha asociado más al cómic, por un lado, y a jóvenes o incluso jóvenes adultos, más bien. Y yo veía que había un hueco ahí, que estaban huérfanos los niños y niñas de literatura infantil sobre superhéroes. Y de ahí nace Los 11, es decir, fútbol, superhéroes, niños y niñas que el día que cumplen 11 años empiezan a tener superpoderes. Y te prometo que esto, la idea, el original, han sido los propios niños los que me lo han dado, las que me han dicho, queremos, sí, nos encanta, queremos que escribas sobre esto, porque yo les pregunto muchísimo a ellos. Es curioso porque en los encuentros se supone que ellos me preguntan a mí, pero no, en realidad soy yo el que les pregunta más a ellos. Y de ahí nacen Los 11, de ahí directamente nacen Los 11, de los sueños y los deseos y las ganas de leer superhéroes en literatura infantil, que existe algo, pero prácticamente es algo muy novedoso.
Uh-huh. ¿Está pensado solo para aquellos que les gusta el fútbol o para los niños que les gusta el fútbol? Porque eso puede ser un tema para a la hora de comprar ese libro, ¿no? De hacerse con él.
No, para nada, para nada. Fíjate, mira, sobre esto sí me alegra mucho, es una pregunta que me encanta porque ya me ha pasado con los futbolísimos también. Estos son libros sobre amistad, sobre aventuras, sobre misterio, sobre superhéroes, sobre qué nos pasaría, cómo nos gustaría a todos despertarnos un buen día y tener la capacidad, qué sé yo, de leer el pensamiento de la gente, de volvernos invisibles, de poder asomarnos a la ventana y volar, ¿no? Sobre eso es sobre lo que hablan estos libros. Y yo utilizo el fútbol como un vehículo para hablar de estos otros temas y para hablar de la parte del fútbol que a mí me gusta, que no es el fútbol ese de los grandes fichajes millonarios o que vemos en la tele, que a mí no me interesa, sino de estos niños y niñas, del fútbol base, del compañerismo, del trabajo en equipo. Y desde luego que en los futbolísimos he tenido y tengo, pero miles y miles de lectores que no les gusta el fútbol y que devoran los futbolísimos, y estoy seguro que con Los 11, bueno, ya está pasando porque lleva muy poquito en las librerías, pero ya he recibido mucho feedback y mucha devolución de muchos lectores y que no necesariamente les gusta el fútbol y que lo disfrutan exactamente igual, pero vamos, totalmente.
Uh-huh. ¿Qué papel tiene en tu libro la diversidad? Porque ahora se está hablando mucho de si está metido con calzador la diversidad. No sé si has visto la última de Marvel, por ejemplo, la de los Eternals.
Sí, ya la he visto, sí.
O otros personajes que se están creando, pues yo qué sé, por ejemplo, con el hijo de Superman, ¿no? Que, bueno, pues que se hablaba de si era bisexual o no. Es decir, se está abriendo horizontes y cada vez hay gente como que hace, nos están metiendo la diversidad. ¿Y en tu libro?
Pues mira, esto sí, es un temazo. Esto es un temazo porque yo creo que la clave siempre en la ficción, en la novela, en la literatura, al menos, bueno, y en el cine exactamente igual, en la ficción en definitiva, es ser fiel a la historia que tú quieres contar. Es decir, creo que esa es la base de todo y cualquier otra cosa pierde el sentido. Si tú intentas meter mensajes moralizadores, ya sea a través de la diversidad o a través de cualquier otro mensaje, por muy positivo que sea ese mensaje, estropeas la historia. Es decir, la ficción no es periodismo, la ficción no es la ficción lo que hace es echar una mirada sobre la realidad que nos rodea a través de una historia inventada, por mucho que se pueda basar en cosas reales. Y yo, fíjate que aunque hablo de superhéroes y todo, utilizo muchas cosas reales. En mi libro sí hay diversidad porque la historia me lo ha ido pidiendo. Es una mezcla de niños y niñas de distinta procedencia, los protagonistas. Se habla mucho de un valor como es la empatía con los que son diferentes, con los que son más débiles, pero nunca, nunca ese mensaje moralizador está presente de manera explícita, jamás. Nunca. Ha habido mucha literatura infantil, tú lo sabes bien, muy mala en este sentido. Por suerte, yo creo que cada vez menos, fíjate. Yo creo que a pesar de que vivimos los tiempos de lo políticamente correcto, creo que la literatura infantil y la juvenil en esto ha avanzado mucho. Y yo veo que sigue existiendo cierta literatura infantil ñoña, que yo la llamo ñoña, donde se pone la moraleja o el mensaje en primer término. Creo que eso es un error siempre. En primer término lo que tiene que estar es la historia. Que la historia te atrape, que la historia sea fiel a los personajes, a lo que estás contando. Y después, por supuesto que cuando escribes literatura, ya sea infantil o para adultos, tienes una responsabilidad. Y yo lo que intento es nunca dar la respuesta, pero sí lanzar muchas preguntas, ¿no? De qué sentimos con la gente que tiene más necesidades porque tiene una situación más desfavorable o porque son muy diferentes a la norma. Y todo eso está presente en los 11 también. ¿Y hay diversidad? Sí, hay diversidad. No me lo planteé como algo que tenía que estar en el libro, sino que ha ido ocurriendo. Uno de mis personajes favoritos es, por ejemplo, Jalila, que es una niña árabe que juega en el equipo y que, bueno, pues muestra una realidad con una cultura muy diferente. Otro niño oriental, Wanxi, que es como un poco el empollón del grupo, por llamarlo de una manera, aunque no se utiliza esa palabra, empollón. En fin, hay mucha diversidad y a lo largo de las peripecias, porque este es el primer libro de los 11, pero ya te aviso que va a haber, espero, va a haber, si los lectores quieren, va a haber muchos, se van a ir cruzando con personajes muy diferentes y vamos a conocer realidades muy diversas. Vaya.
Qué interesante. Eso queremos más, queremos saber más.
Queremos más.
Sí, es verdad que reflejas realidades que podrían, bueno, pues que nos estamos todos inmersos en ello, ¿no? Pero es verdad que pues que generan reacciones, estamos acostumbrados ya a que la gente pues que parezca como que le ofende, como que le ofende. O por ejemplo el hecho de que la mejor jugadora sea una chica del equipo.
Bueno, sí, ese es otro de los temas que a mí siempre, de manera natural, insisto, yo no pienso, no, voy a ver si meto una chica que no, es que de manera natural a mí me parece que cuando me pongo a escribir me sale, y en este caso, bueno, pues tenemos, aquí están los 11, y aquí tenemos a Ximena con X, que es la mejor jugadora del equipo. Y bueno, sí, es una niña y son niños y niñas jugando juntos, por supuesto, como yo he visto. Yo no tengo hijos, tengo sobrinos a los que he seguido y sigo yendo a ver jugar, y en esas categorías inferiores pues juegan niños y niñas juntos, y a mí eso me parece una maravilla. Yo lo he visto, esto está basado en hechos reales, porque en el equipo de mi sobrino la mejor jugadora con diferencia era una niña, y estaban por supuesto totalmente integrados y lo vivían de una manera natural. Ojalá hubiera existido eso en mi época en el colegio, donde las niñas no es que no jugaran en el equipo de los niños, es que no jugaban al fútbol directamente, no existían. En mi época era una cosa absurda y no existía la posibilidad de que las niñas jugaran al fútbol. Y bueno, creo que reflejar esa realidad, y no solo reflejarla, sino reflejarla ni siquiera poniendo el acento en eso, sino una cosa natural, normal, pues ocurre, y para los niños que eso sea lo habitual y no normal, pues me parece que es importante reflejarlo en el libro, claro que sí.
Bueno, y además tienen entrenadora también.
Efectivamente, una entrenadora Phoebe, que se llama Phoebe, una entrenadora.
Ahí ese guiño a una cierta serie.
Exactamente, claro, porque hay muchos guiños. Yo siempre lo digo, creo que, bueno, Carlo Fravetti, que es uno de mis autores favoritos de literatura infantil, él decía que la buena literatura infantil es aquella que también pueden leer los niños. Ojo, que ojo, me encanta esa definición,
ojo,
que también pueden leer los niños, pero claro que la pueden disfrutar los mayores y hay muchos guiños. Bueno, Phoebe luego se explica, ¿no? Porque los niños le preguntan, ¿pero Phoebe de qué? Y le dicen, no, porque una serie, Friends, y los niños dicen, ¿qué serie es esa? ¿No? Y hay un guiño ahí, sí, la entrenadora se llama Phoebe porque sus padres eran fans de Friends y le pusieron ese nombre de Phoebe, personaje que todos los que tenemos una edad conocemos bien. Sí. Y es una entrenadora muy, muy peculiar de Phoebe, sí.
Sí, sí, te quedas con la... ¿Qué pasa con Phoebe?
Hay algo más detrás. Bueno, es entrenadora, ya lo cuento, no es spoiler, pero es entrenadora y además de ser entrenadora es profesora de historia y eso me va a permitir que en cada libro meter algún tema histórico que lo relaciono con la trama de cada una de las novelas, ¿no? Y me parece una manera divertida... no pretendo ni mucho menos dar pequeñas lecciones de historia para nada, pero sí de traer acontecimientos de la historia que podemos estudiar, que están estudiando los niños a lo mejor en clase y que de repente tratados aquí en el libro de otra manera muy distinta les puede hacer más gracia o de repente incluso ojalá les puede interesar más, qué sé yo. Así que sí, Phoebe, entrenadora de fútbol y profesora de historia.
Que además Phoebe es uno de los elementos también que nos relaciona con algo que también está muy presente en el libro y que tú me dices si lo has introducido de manera natural o no, que es el tema medioambiental.
Bueno, sí. Mira, sí, yo creo que ha llegado el momento ahora mismo ya en este punto de la entrevista, de la charla, ha llegado el momento de contar que en realidad los 11 es solo parte de una gran saga de colecciones. Es la, no de novelas, que también, de colecciones.
Madre.
Esta es. Sí. A lo mejor esto no lo sabías. A lo mejor
suena grande.
Suena grande, suena ambicioso. Vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar, hasta dónde soy capaz de llegar. Mira, pues esto te lo explico. Los 11 es la primera colección donde se habla de estos personajes, estos 11 niños y niñas, que el día que cumplen 11 años. Empiezan a desarrollar superpoderes. Pero es que ya enseguida sale la segunda colección, que es Las Princesas Rebeldes, que la tengo aquí conmigo, que me acaba de llegar en este momento, que son princesas y príncipes herederos de hoy en día, como tenemos en España y en muchos otros países, que el día que cumplen 11 años también empiezan a tener superpoderes. Y esto no acaba aquí. El año que viene saldrá otra colección que es Los Gamers Piratas, que imagínate, videojuegos, tal, que también son niños y niñas que el día que cumplen 11 años tienen superpoderes. Y en el 2023 saldrá, perdóname, pero es que me vuelvo loco, otra colección, que es Escuadrón K, que es un grupo musical de niños y niñas que el día que cumplen 11 años tienen superpoderes. Con lo cual... Los 11 es la primera novela de la colección Los 11, el delantero que volaba al atardecer, pero es la primera novela de una serie de colecciones, que todas estas colecciones, dentro de 3 años y medio, estoy hablando dentro de mucho, se juntarán, se cruzarán y habrá una mega colección al puro estilo Marvel. Sí,
¿sí? Te lo iba a decir, digo, ahí un evento.
Totalmente, se cruzarán en una mega colección donde van a aparecer todos los personajes de las colecciones juntos. O sea, es un poco locura, es una locura que el día que me senté y se lo conté a la editorial, a Planeta, Destino, me miraban como diciendo, esto es una maravilla, Roberto, pero es una locura. Y yo, sí, son las dos cosas, yo creo que puede ser maravilloso y una locura, pero mira, me han seguido. Me han seguido en esta locura, en esta aventura, y aquí estamos, hablando de la primera novela de la primera colección.
O sea, esto es un hito histórico, entonces no tenía yo, o sea, sabía que esto era el principio de algo, pero no tenía conciencia de que era tanto, ¿no? No sabía la magnitud del proyecto.
Pues fíjate, como estaba escribiendo poco, dije, voy a escribir 4 colecciones más. No 4 novelas, no, 4 colecciones más.
Madre mía.
En fin, sí, es una locura muy divertida. Yo lo que... Esto ha salido por la pregunta que me has echado de la relación con el tema medioambiental, que es clave en las colecciones. O sea, no, has afinado muy bien, porque aquí en los 11 se intuye, se empieza a intuir, no es el tema central de la novela, pero se empieza a intuir, y sin embargo, a medida que van a ir avanzando las colecciones, se convierte en algo clave y que es lo que recorre y lo que une en realidad todas las colecciones. Que estamos en un momento del planeta muy delicado, y yo propongo que la solución, como no puede ser de otra manera, viene por las nuevas generaciones, por los niños y niñas, que son los que tienen la llave de que podamos arreglar esto, de que podamos darle solución a esta crisis medioambiental tremenda en la que estamos inmersos y a la que no somos capaces de darle una verdadera solución. Así que has dado en la clave, vamos, totalmente.
Claro, es que además es un momento en el que estamos viviendo que de repente, yo como además me dedico a esto y veo mucha literatura infantil y juvenil, percibo esa inquietud, pero es verdad que en tu novela no estaba el tema abiertamente tratado, ¿no? Entonces digo, aquí hay...
Claro, tú fíjate, sí, muy bien visto. Tú fíjate que en Los Once, bueno, es un pueblo de Cuenca, la historia ocurre en un pueblo de...
Nakatomi,
Cuenca. ¿Quién no ha estado en Nakatomi, Cuenca, por favor? ¿Alguien no ha estado de visita?
Me encanta.
Bueno, pues en Nakatomi, que es un pueblo muy peculiar, entre otras cosas, ¿por qué? Porque su principal fuente de riqueza es una central nuclear. Esto debo decir claramente que otra de mis influencias son los Simpsons, así que sí, las cosas como son. Y la central nuclear que está en Los Once, bueno, pues sí, claro, tener una central nuclear al lado de casa no es una cosa baladí, es un temazo. Y esa central nuclear va a dar mucho juego para bien, pero también para mal, para muy mal. Y eso es lo que va a detonar un problema gordo, ya no solo en Nakatomi, sino más allá, porque cuando hay un problema en una central nuclear, ese problema lo tenemos todos, por muy lejos que pueda estar la central. Con lo cual, sí, muy bien visto, ahí se apunta en Los Once que el tema medioambiental y la crisis climática va a jugar un papel importante, pero como bien dices, no está en primer plano en la novela, para nada, para nada. Está ahí como en un segundo plano, está ahí como en un... Y poco a poco vamos a ir descubriendo, bueno, por qué, cómo, y ya en esta siguiente colección, en Las Princesas Rebeldes, que sale ya, ahora mismo, ya, ahí vamos a ver... Y lo bueno de estas colecciones, al ir entrecruzándolas, es que hay personajes que de repente aparecen en una, que luego aparecen en otra, un tema que aparece en una, que también descubres en otra. Son colecciones que puedes leer independiente, a lo mejor alguien lee Los Once y nunca jamás lee Las Princesas, perfecto, no pasa nada, lo puedes leer, pero para los que quieran seguir unas colecciones y otras, van a encontrar ahí cruces, guiños, personajes que entran en una y salen en otra, que yo creo que se van, bueno, se van a divertir mucho los lectores, van a tener ahí.
Madre mía, oye, qué ganas de pillar este de Las Princesas Rebeldes y qué ganas de ir viendo cómo se va desarrollando todo el universo que estás creando, que esto ya te imagino con pizarras a tu alrededor, creando. como aquellos creadores de Lost, ¿no? Los capítulos, las tramas.
Pues sí, no te voy a hacer spoiler, pero ahora mismo estoy hablando contigo y aquí delante de mí tengo una pizarra, tengo un pizarrón donde podrías ver cosas que no puedo enseñar.
Eso luego lo subes a internet y ya sabes, luego se crean hilos enteros de debate, ¿sabes? Foros, teorías.
Cuando las colecciones estén un poco más maduras y lleguen un tempito, yo así haré algo de eso porque creo que lo permite y bueno, y casi más que bien lo pide. Y luego fíjate que una cosa que estoy haciendo que me divierte mucho es que, claro, esto es una locura, son muchas novelas, porque los futbolísimos siguen también, yo no abandono los futbolísimos y de momento tampoco abandono los Forasteros del Tiempo, con lo cual es una locura total. Entonces lo que he hecho es, evidentemente, esta primera novela la he escrito yo solito y todo el universo lo he creado yo, pero a partir de alguna, bueno, ya en esta primera de Las Princesas Rebeldes voy a ir invitando a autores y autoras para que coescriban conmigo las novelas. En esta primera es Ángela Armero, ahora estoy escribiendo una con Patricia García Rojo, en fin, sí, voy invitando a autores y autoras para que entren en mi universo tan loco que he creado y escriban conmigo a cuatro manos una novela concreta. Y también eso me está, por un lado, me está ayudando muchísimo y por otro lado me está divirtiendo una barbaridad. Claro, porque a la propuesta que yo hago se le suma la propuesta que hace cada uno de estos autores, autoras, que traen su propio, también su propio universo, su propia creatividad. Y bueno, sí, y seguiré invitando a muchos más. Yo, si esto funciona y ojalá que les guste a los lectores, tengo pensado, tengo una lista muy larga de gente a la que me gustaría, autores a los que me gustaría invitar para que participen conmigo en distintos libros. Fíjate, esto es como los cantantes que sacan un disco y pues esta canción la hago con Rosalía, esta con tal. Pues yo invito a autores y autoras que me gustan mucho, te acabo de citar a Ángel Armero y a Patricia García Rojo, pero a muchos otros que me encantan y que, bueno, pues que es una oportunidad de compartir con ellos una novela, un viaje. Un libro siempre es un viaje.
No, desde luego pinta a aventura y a que lo vamos a vivir en los próximos años. Es que ya me veo al final del todo y, o sea, esperando con ansia ese momento, ¿no? De reunión de los personajes, de desenlace. Bueno, me encanta.
Me alegra que te guste, porque yo estoy, imagínate, claro, estoy emocionado con esta aventura. Es bueno, pues siempre creo que hay que ponerse más retos, hacer cosas nuevas. Yo estoy feliz como escritor, pues tengo la suerte de que me va muy bien, que tengo muchísimos lectores, pero siempre intento hacer algo nuevo, hacer algo distinto y partiendo, como decía antes, de las cosas que a mí me gustan. Yo jamás voy a escribir de un tema que a mí no me apasione y no me interese, por mucho que me lo pidieran o que me ofrecieran un contrato, nunca. Pero a partir de ahí, inventar cosas nuevas, ponerte retos, creo que eso es fundamental. Y en este trabajo de la escritura, que yo lo decía antes y lo repito, soy muy afortunado de dedicarme a lo que más me gusta en el mundo, que es contar historias y ganarme la vida con eso, pues creo que es esencial seguir aprendiendo. En cada libro, seguir aprendiendo, ponerte un nuevo reto y decir, esto no lo he hecho nunca, venga, a ver qué me pasa. Y esto es lo que yo, de verdad es lo que intento.
Oye, y para cada libro, ¿haces labor de documentación? ¿Te vas a, te sientas con ellos, te planteas, oye, pues mira, sobre el K-pop, no tengo ni idea, voy a informarme sobre, o los gamers, porque claro, esto ya incluso para, o sea, es que nos pilla lejos, Roberto.
No, totalmente. Yo siempre lo digo, además, cada vez, fíjate que cada vez disfruto más esa parte, la parte de la documentación. Es una parte esencial para escribir cualquier libro. Si de verdad quieres escribir con honestidad sobre cualquier tema, siempre tienes que dedicarle. Bueno, los 11 ocurren en Cuenca, como hemos comentado antes, no es casualidad. Yo Cuenca lo conozco muy bien, es un sitio que Cuenca, el primer libro ocurre en Nakatomi, pero el segundo libro de los 11 ya ocurre en Cuenca Capital, que la conozco muy bien la ciudad, y bueno, y pueblecitos, Nakatomi está inspirado en pueblos que yo de Cuenca, de la Serranía de Cuenca, que también conozco muy bien, con lo cual todo, los sitios, los temas de los que hablo, todo, siempre hay un trabajo previo de documentación. Ahora acabas de citar los gamers, cuando salgan los gamers piratas, yo llevo viendo y leyendo cosas sobre los gamers, sobre cómo funcionan hoy en día, cómo los vídeos, las locuras que suben, los retos que tienen entre ellos, porque es un tema que efectivamente a mí siempre me ha atraído mucho, pero que no lo tengo en mi día a día de mi vida.
Claro.
Y sin embargo, bueno, pues cuando me he metido ahí, claro, me apasiona. Lo bueno de la documentación, cuando lo haces de verdad con ganas, es que te quieres quedar a vivir en ese tema. A mí me pasa cada vez, me cuesta mucho cambiar de una novela a otra porque tengo la sensación de que abandono algo que me está volviendo loco. Bueno, el tema de las princesas rebeldes, si te cuento, yo he tenido la suerte de que, bueno, de que la infanta Sofía, nuestra infanta Sofía, es muy lectora de mis libros. La reina Leticia lo ha dicho muchas veces y, bueno, es algo que me divierte. He tenido varios encuentros con la reina Leticia. Fue ella la que me entregó en persona, por ejemplo, el premio del Barco de Vapor. En fin, ahora en la Feria del Libro, en la inauguración, estuve con ella también. Y bueno, pues hablo mucho del día a día de las familias reales de hoy en día, de las familias reales. Y para eso te aseguro que he hecho un trabajo de documentación.
¡Madre mía!
Tremendo, tremendo. Sí, vamos.
Lo veo el libro en Escocia, rulando por el colegio este privado. que está lleno de princesas, si no me equivoco.
Pues no lo dudes, no lo dudes, que yo creo que les va a despertar mucha curiosidad ver qué he escrito sobre estas princesas. Vamos, además aquí está Ewan de Escocia, príncipe escocés, o sea que vamos, está pidiéndolo a gritos. La protagonista es Alma, la princesa española, pero aquí está Ewan de Escocia, aquí está Brit de Suecia, Bella de Jordania, en fin, sí, te digo que me he documentado mucho sobre las casas reales europeas y no solo europeas, también asiáticas, en fin.
Te veo con las gafas y me está dando en el momento este de la monarquía un momento Mariñas, ¿sabes? De biografía de los reyes.
Sí, me veo comentando un enlace real ahí en el Hola o en cualquier...
Poca broma, te van a llamar de los programas de salseo para preguntarte, cómo tienes esa relación, si hay algún tipo de indicio ahí de...
Esas con superpoderes, yo creo que ellas también querrían tener superpoderes, igual que cualquier niño, que cualquier niña del mundo, vamos.
Sí, no, está claro que para poder escapar en muchas ocasiones, porque tela también, que no debe ser tan sencillo.
Nuestra protagonista de las princesas rebeldes, Alma, es una princesa heredera al trono que le toca, quiera o no quiera, asumir una responsabilidad y una vida que a lo mejor le gusta o no le gusta, pero es la que le toca. Y ella, lo que quiere Alma, nuestra prota, es tocar la batería, aporrear la batería, irse por el mundo. Su sueño es irse por el mundo de gira tocando la batería, pero no le toca eso. Le toca el protocolo, ser reina algún día. En fin, no sé, me ha divertido mucho meterme en la piel de estas niñas abocadas a este boato y a este protocolo tan, tan estricto, ¿no?
Además de escribir literatura infantil, yo sé que también tocas todo lo... tienes una biografía y un currículum alucinante. Lo que más me sorprendió, por ejemplo, fue que eras guionista de la serie de televisión española de Ana Tramell.
Sí, de Ana Tramell. Mira, aquí tengo el libro. Ana Tramell está basada en una novela mía. Y luego yo mismo he creado y he escrito los guiones de la serie, protagonizada por Maribel Verdú. Y es otra faceta mía muy distinta, muy diferente, que no tiene nada que ver. Bueno, no tiene nada que ver. Para mí, en realidad, contar historias, claro que tiene que ver. Es meterte en la piel de un personaje, vivir con ese personaje una historia. Pero claro, esto no tiene nada que ver. Esto es literatura, es una novela negra de investigación, una abogada que se mete en el mundo del juego. Claro, imagínate, si pasamos de los 11 a Ana Tramell, el salto es espectacular. No, claro. Es espectacular. Y yo, fíjate que yo tengo la sensación, siempre he tenido la sensación de que en general en este país, bueno, yo creo que muchos más, pero en España a la gente le gusta que tú te encasilles en algo, ¿no? Bueno, pues este es el que hace novelas infantiles, Roberto, y ya está, y no te salgas de ahí. Bueno, pero es que a mí me gusta explorar otros campos, en algunos me irá bien, en otros no lo sé, pero yo lo que te decía antes, es la manera de aprender, de mejorar, de crecer como escritor, y bueno, como yo no programo mi carrera, aunque después de lo que te he contado con todas estas colecciones tengas dudas, te aseguro que yo me guío por el instinto totalmente, y en algunos casos me ha salido muy bien y en otros no tanto. Y sí, pues salto y de repente escribo literatura para adultos. Bueno, fíjate, llevo 50 novelas publicadas hasta el día de hoy, 50. 49 son de literatura infantil y una, solo una, que es esta, hasta ahora, es literatura para adultos, digamos.
¿Y notas que la acogida es diferente cuando escribes para el público adulto que para el público infantil? Es verdad que el número de obras todavía te falta para compensar, ¿no? Pero teniendo en cuenta como siempre la literatura infantil y juvenil se ve como un campo un poco menor, ¿no? Y bueno, es que son cosas de niños. ¿Te notas igual de bien tratado en ambos ámbitos?
Bueno, a ver, sí, esto también es un tema delicado, porque ridículamente, en la literatura infantil y juvenil se la sigue mirando por encima del hombro, ¿no? Es una cosa que no deja de asombrarme. Si hoy en día se publicara La Isla del Tesoro, si hoy en día se publicara Los Tres Mosqueteros, estamos hablando dos de las mejores novelas de todos los tiempos, se publicarían en una colección de literatura juvenil, sin duda. ¿Qué es literatura infantil y juvenil? Pues es literatura. Simplemente, llana y exclusivamente, literatura. Buena y mala, como la literatura para adultos. Buena y mala. Pero sigue habiendo un montón de prejuicios ridículos, absurdos. Cuando una novela para adultos, ya los propios medios, esto nace de los medios de comunicación, claro, una novela para adultos, te digo, del espacio que le dan en los medios, vende 50.000 ejemplares hoy en día, vamos, ocupa casi portada del telediario. Una novela infantil vende muchísimo más y se la ignora completamente porque, bueno, se considera que no llega a ser literatura, de verdad. A mí eso me parece, sobre todo, que lo que denota es mucha ignorancia, muchísima ignorancia. Por suerte, eso no se corresponde con los lectores, que cada vez hay más lectores, se vende más y mejor la literatura infantil y juvenil. Y yo estoy muy tranquilo en ese aspecto, o sea, no lo digo como una reivindicación airada, ni mucho menos, simplemente digo que, bueno, pues que los periodistas culturales deberían mirárselo un poco a veces, porque no darle el espacio a la literatura infantil y juvenil que se merece. Estamos en un momento, en este país ahora mismo, donde hay una literatura infantil tan buena, tenemos cada vez mejores autores, mejores ilustradores, mejores editores. O sea, es una locura lo que estamos viviendo y no está reflejado ni muchísimo menos en los medios para nada. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí es una pena que no llegue lo suficiente esto. Pero, ¿qué podemos hacer? Prejuicios ha habido de todo tipo y condición a lo largo de la historia. Y sí, pues enlazando con tu pregunta, cuando publico una novela para adultos, después de haber publicado muchas novelas infantiles, pues yo sí he notado al principio una cierta, bueno, Roberto, el de la literatura infantil, ¿no? Tal. Pero luego, pues mira, he tenido suerte, la novela ha gustado mucho, se ha traducido ya a un montón de países, bueno, se ha hecho la serie de televisión, en fin, que al final, pues bueno, la novela se defiende por sí misma y he tenido una devolución ni soñada por mí, vamos, espectacularmente buena de los lectores, que es a mí al final lo que me importa y lo que creo que nos importa a todos los escritores del mundo, llegar a muchos lectores y llegar de verdad, no digo solo vender los libros, sino llegar de verdad, que sentir que a esos lectores tu novela pues les ha hecho mirar la realidad o la vida de otra manera, ¿no? Que les ha iluminado algo, que les ha hecho preguntarse algo. Y a eso aspiramos. En fin, me enrollo mucho, porque es que este es un tema... sí.
No, pero es un tema apasionante, porque nosotros lo vivimos mucho. Es decir, incluso ya no solo... la literatura es otro de los aspectos en que nos afecta, ¿no? La literatura infantil y juvenil, pero cualquier tema relacionado con la infancia cuesta un poco, ¿no? Como que se ve como una temática de segunda. Porque los niños... Bueno, pues oye... que se leen cualquier cosa, es fácil escribir para niños. ¿Es fácil escribir para niños, Roberto?
Mira, yo desde luego en mi experiencia, y solo puedo hablar de mi experiencia, los niños son muy exigentes, porque además tienen una cosa que no tenemos los adultos. Los adultos intentamos quedar bien, intentamos, ¿no?, con tener mano izquierda, tal. Los niños, ¿no? Algo les gusta, van a por ello, pero si no les gusta, no se cortan, no les interesa nada, te lo dicen, van directos. Es verdad que cuando algo les gusta y les apasiona, y yo en eso he tenido mucha suerte con mis novelas, les gusta mucho y quieren más. Pero cuando no les interesa, cuando no les gusta, te lo dicen a la cara y no se cortan y hacen muy bien. Y es una pena que con educación, que los adultos hayamos perdido parte de esa espontaneidad. Yo creo que es muy difícil escribir para niños. Yo siempre defiendo, porque lo defiendo muchísimo, soy jurado del premio EDB de literatura infantil, leo muchas novelas al año de literatura infantil y juvenil, y siempre defiendo que la buena literatura infantil y juvenil es aquella que mira a los niños de tú a tú, no por encima, no, de tú a tú, con inteligencia, como lo que son, como personas absolutamente inteligentes que están en una fase maravillosa de la vida, de crecimiento, de formación, y que necesitan estímulos creativos externos para desarrollar eso que ya tienen ellos dentro. Con lo cual, vamos, fácil. A mí me parece muy difícil. Me parece muy difícil escribir cualquier cosa que tenga sentido, ya sea para niños, para jóvenes, para adultos. Esa es la verdad.
Eso, yo también estoy de acuerdo contigo. Desde luego que son el jurado más complicado Totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y además es una cosa muy buena, que no tienes, que no los tienes en Twitter, en principio, hateando, porque no están.
No. En Twitter no están. Cuando son ya, bueno, hay muchos casos, como bien sabes, ¿no? En Instagram ahí se empiezan a asomar más jóvenes a veces de lo que deberían.
Sí, exactamente.
De lo que deberían, pero sí, no están sometidos a esa presión de las redes que vivimos hoy en día, que es tremenda, que es espectacular. Yo me comunico mucho más con los padres y con las madres, con los profesores a través de las redes. Siempre intento ver el lado positivo de las redes, sin duda, pero me sorprende a veces en Instagram a algunos chavales pues muy pequeños, que están ahí, y yo digo, oye, pero ¿y esta cuenta es tuya, de tus padres? O, no, bueno, yo ya tengo el móvil, ya me dejará. Y yo digo, bueno, pues tiene 11 años a lo mejor, y digo, no, pues, o sea, me sorprende.
Bueno, no sé si te habrá pasado alguna vez, pero sí que me he encontrado con casos de autores a los cuales les escriben a través de redes los alumnos, porque los propios profesores, los maestros o maestras, se lo piden como ejercicio, ¿no? Y a veces dices, madre mía, qué mezcla, hasta qué punto los autores dais abasto para llegar a ese contacto.
Me escriben muchísimo, sobre todo, bueno, fíjate, Facebook, que es una red que, bueno, pues que algunos, ¿no? Dicen, es una red viejuna, que ya no. Bueno, yo, en mi experiencia, a mí me siguen escribiendo mensajes. Sí. Directos, ya no te hablo comentarios, digo mensajes directos y privados, muchísimos en Facebook, en Instagram ni te cuento, y muchos, pero la mayoría, la inmensa mayoría, cuando me escriben los niños es a través de la cuenta, hola, soy fulanito, te escribo desde la cuenta de mi mamá, qué tal, y que no sé qué, y a mí eso sí me parece bien, que se acerquen a una herramienta que es que está ahí, no se les puede negar, pero que desde luego a ciertas edades no pueden manejar ellos solos, o sea, de ninguna manera. Sí, recibo muchísimos mensajes, no doy abasto, como bien dices, pero al final contesto siempre todos, no sé si llegará un momento en el que ya no pueda, a día de hoy, aunque tarde, siempre contesto todo y de hecho me encanta hacerlo, porque me mandan muchas fotos en mensajes privados del niño leyendo el libro, que son fotos que no voy a publicar en abierto, lógicamente, pero que a mí, a nivel personal, puramente, me hace una ilusión tremenda, ¿no? Audios, vídeos de los chavales que me dicen cosas, bueno, sí, a ver, me emociona muchísimo. Es que es muy emocionante esto, es que te, cuando un niño, una niña, y te dice, es que yo no leía, es que gracias ahora a tus libros, es que ya leo, es que me encanta, estoy esperando tu siguiente libro. Bueno, yo, para mí, no hay nada más emocionante que eso, pero nada, nada, no lo cambio por nada en el mundo, de verdad.
Ojo, no se vayan a animar luego nuestros oyentes o sus hijos, hijas, y vayan a pedirte, como el fandom de Marvel o de las series y tal, que cambien las cosas y presionen para que se cambien el argumento. ¿Qué ha pasado, Roberto? ¿Y sabes qué pasa? Esa presión, bueno, puede existir.
Sí, claro que puede existir. Yo, de hecho, yo a veces me meto en líos porque les pido, ¿qué opináis de esto para la próxima novela? ¿Qué pensáis de lo otro? Y claro, y la gente, lógicamente, están deseando opinar y a mí me encanta, ¿eh? Yo no, de momento, no lo vivo como una presión, al revés, lo vivo como un aliciente y sí que utilizo mucho, antes te lo he dicho y es la verdad, los 11 nace de las charlas con los chavales y de ver cómo a ellos el mundo de los superhéroes les apasiona y que se sentían que no había de verdad eso, superhéroes, adecuados para su edad, para lo que ellos, y o sea que sí, claro que les escucho y que me encanta que me digan cosas y que me propongan ideas y algunas las utilizo, otras no, lógicamente, pero me encanta.
Eso es muy curioso y además hace 20 años, por ejemplo, no pasaba, ¿no? Es algo que estamos viviendo, cómo ha cambiado la relación de los autores con su público, que me parece muy, muy, muy interesante, que seguro que tendrá con sus consecuencias. O sea, habría que analizarlo luego, que alguien lo analice, lo estudie, cómo afecta, ¿no? El tener ese trato directo.
Sin duda, estoy de acuerdo contigo. Yo no, pero seguro que habrá alguien que haga una tesis sobre cómo esto influye en cierta literatura, igual que en su momento el boom del audiovisual también influyó en la escritura, pues ahora la relación a través de las redes, claro que está influyendo de manera consciente y de manera inconsciente, que la inconsciente es la más importante y la que al final se hace más presente. O sea, que estoy seguro, vamos, estoy toda la razón, estoy seguro de que habrá estudios dentro de no mucho sobre cómo ha influido en la literatura infantil, en la juvenil, en la literatura para adultos, esta comunicación a través de las redes y esta interacción a través de las redes.
Sí, pues no te vamos a quitar más tiempo, pero te voy a hacer una última pregunta, a ver si nos puedes contestar. ¿Qué estás leyendo?
Anda, pues bueno, ahora mismo estoy leyendo, ahí no lo tengo aquí a mano, bueno, estoy leyendo, acabo de empezar a leer la última novela de Stephen King, Billy Summers. Stephen King, casi nunca defrauda, para mí es, pues no sé, es una referencia, es posiblemente, esto lo voy a decir, así sé que me meto en un jardín, pero creo el mejor escritor vivo de los últimos 50 años, lo creo firmemente. A mí me ha influido muchísimo. Fíjate que yo siempre recomiendo, cuando me preguntan por un manual de escritura, digo, mejor que un manual, leeros Misery, la novela de Stephen King, que habla sobre la relación de un escritor con una fan y es un libro sobre la escritura totalmente. Así que me estoy leyendo la última novela de Stephen King, Billy Summers, acabo de empezar, no tengo opinión todavía, estoy ahí expectante. Y antes te mencionaba a Patricia García Rojo, que estoy colaborando con ella en otra novela de mi colección de superhéroes, y estoy terminando de leerme su trilogía de los alfas, que es una trilogía juvenil en SM que me está encantando, que me está gustando muchísimo, muchísimo. Así que sí, bueno, yo creo que esto lo tenemos en común todos los escritores del mundo, ¿no? Que leemos todo el tiempo, claro, sin parar. Es imposible escribir si no has leído y si no lees mucho.
Claro. Por eso me interesaba mucho saber, a ver, con qué estabas, qué tenías en la mesilla.
Pues esto no lo había pensado, pero sí, es lo que tengo ahora mismo en la mesilla, exactamente.
Pues Roberto, de verdad, un placer charlar contigo, me ha encantado y me ha dejado con ganas de más, la verdad.
Pues nada, espero que después de los 11 te asomes a las princesas rebeldes y que siga, bueno, por mucho más tiempo. Yo voy a seguir escribiendo muchos libros, como ves. Mientras los lectores quieran y les interesen, yo tengo pensado escribir muchos más libros. Así que a mí también me ha encantado charlar contigo, ha sido un placer, de verdad.
Muchísimas gracias, ha sido un lujo para mí tenerte aquí con nosotros y espero que a la audiencia le haya gustado también escucharte, seguro que sí. Y os invito, que no hace mucha falta, pero bueno, es que es lo suyo, a que leáis Los 11, El delantero que volaba al atardecer, que como habéis visto, es el principio de una historia mucho más larga de lo que parece. Así que, si queréis ser partícipes de esta historia, tenéis que haceros con él. Yo ahí lo dejo. Roberto, muchísimas gracias.
Muchas gracias, de verdad.
Nos escuchamos en un nuevo episodio de Buenos Días, Madresfera. Hasta luego, Mariano. Adiós.